Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. Están escuchando Madrid Directo, Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos y aquí el equipo deseando contarles a ustedes que dentro de un rato va a estar entre nosotros el psiquiatra y profesor de la Universidad de Nueva York, Luis Rojas Marcos. ¿Qué nos va a presentar? Pues un libro que se llama Estar bien aquí y ahora. Yo creo que vale la pena que ustedes escuchen la entrevista porque nos va a dar claves de cómo dejar atrás temas como la pandemia, como todas las negatividades que nos han venido precisamente y problemas mentales que nos han llegado por la pandemia, ansiedad, estrés. Bueno, yo creo que es una entrevista que nos viene muy bien para mejorar nuestro estilo de vida. Pero antes vamos a callejear con Elu Moreno y con nuestro Roberto Macedonio. ¿Qué
vamos
tal, Robert?
¡Vamos a callejear! ¿Qué tal, Nieves? Pues ay, feliz de estar aquí otra semanita. ¡Qué
otra
bien!
Otra semana y esta vez nos vamos por el barrio de las letras, que ha sido clasificado entre uno de los 25 mejores barrios del mundo.
Por favor.
Esta zona de Madrid en la que han vivido, bueno, los mayores autores del siglo de oro, ¿no?
Sí, además ahora está más de moda que nunca, por eso,
eso es.
Y pues nos hemos propuesto recorrer este barrio a fondo. Y es
venga,
no todas las ciudades pueden presumir, Nieves, qué lujo de tener un barrio dedicado a las
letras.
Así que hoy en Madrid Directo vamos a callejear por uno de los 25 barrios más cools del mundo.
Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en
es
la loma gime el viento.
De los poemas y alza en blando más movimiento populares de nuestra literatura lo escribió José de Espronceda en 1835, y precisamente Espronceda, pues hablar de él es hablar de uno de los máximos exponentes del romanticismo español. ¿Cómo nos gusta el romanticismo?
¿Verdad?
Nieves.
Sí, señor. Y esta poesía, anda que no la hemos recitado en el colegio.
Bueno, totalmente, totalmente. Por eso quizá sea la poesía que se encarga de dar la bienvenida a los paseantes que llegan al barrio de las letras, porque los versos de este poema están inscritos en una de las calles de este barrio. Con esas letras doradas, miles de personas cada día pasan por encima de este verso, pero hay más.
Ande yo caliente y ríese la gente. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y ríase la gente.
Y ríase la
gente. En dorada vajilla el príncipe mil cuidados como píldoras dorados.
Me encanta que traigas
que yo, en
poesía.
Mi pobre mesilla,
claro, por favor. Luis de Góngora y su poema, otro de los que nos encontramos escrito con esas letras relucientes, doradas, entre los adoquines del barrio de las letras, porque todavía hay adoquines en esta zona de Madrid. Es como caminar, como pasear por encima de los folios de un libro abierto, algo único en el mundo. Un barrio con, en fin, que homenajea a nuestros poetas con sus versos, y todo eso es lo que han valorado los lectores de la revista Time Out a la hora de votar a este barrio como uno de los mejores del mundo. Hay que presumir de ello. Nos explica cómo ha sido el procedimiento Elena León, Madrid City Manager de Time Out Media.
El Time Out Index es un ranking que se basa en las opiniones de más de 22.000 ciudadanos que generosamente votan distintas variables, y se completa con el criterio de los editores locales de la revista. Las letras ha sido elegido como uno de los 25 mejores barrios para vivir y no es para menos.
No es para menos,
claro
por
que
favor,
no.
Claro,
claro
que no.
No.
En pleno centro de la ciudad, en el barrio de las letras, es para quedarse a vivir en él. Además, se encuentra muy cerca del Paseo del Prado, que acaba de ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, tiene un gran número de museos. Ahí está, por ejemplo, el Thyssen, que tanto nos gusta. Está el Museo del Prado, el Reina Sofía. Y también restaurantes tradicionales y de vanguardia a solo un paso.
Aquí tenemos el Triángulo del Arte, el Thyssen, el Prado, el Reina Sofía, reúnen entre los tres uno de los patrimonios pictóricos más importantes de Europa. A nivel gastronómico, el barrio cuenta con locales castizos que conviven con estrellas Michelin. Y en cuanto a retail, tiendas artesanales conviven con boutiques de primer nivel. Si no eres de Madrid, tienes que conocerlo.
Y si eres de Madrid, tienes que volver y ver cada rincón. No hay duda de que es un lujo pasear por aquí. Sus calles tienen más de 5 siglos y en ellas han vivido autores de la talla de Góngora, le hemos escuchado, Cervantes, Quevedo, Calderón de la Barca. ¿Cómo no va a estar entre los mejores barrios del mundo? Por favor.
Pero ¿cómo lo vives? ¡Qué apasionado eres!
Me encanta este barrio.
Mira, vamos, si te parece, en este paseo te dejo tranquilito durante, nada, 2 minutos.
Voy paseando.
Porque aquí también se han presentado obras teatrales de importantísimos escritores. Le vamos a pedir a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, que nos hable de uno de los teatros más conocidos de este barrio. Hablamos del Teatro Español. Muy buenas tardes, Elu.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Pues queremos hablar contigo de uno de los teatros más conocidos del barrio de las Letras. Me refiero al Teatro Español. ¿Qué podemos decir, Elu?
Sí, pues efectivamente, hablando del siglo de oro y de esos autores, teníamos que hablar del Teatro Español, que es el único teatro que en la actualidad está instalado en lo que fue un corral de comedias, que como sabemos eran los precursores de los teatros de la actualidad. Uh-huh. Entonces, el Teatro Español, que se encuentra, para el que esté un poco más despistado, en la calle del Príncipe, enfrente de la Plaza de Santa Ana, esa plaza tan bonita, pues en realidad se remontan sus inicios al siglo XVI con Felipe II, que es el que autoriza en 1565 a la Cofradía de la Sagrada Pasión a que establezca de forma permanente un espacio para representar comedias en este mismo lugar. Entonces vamos a quedarnos con eso del Príncipe ahora de momento porque ¿sí? es importante. Y es que antes, el Teatro Español no se llamaba Teatro Español hasta hace bastante menos tiempo, sino que al principio, en 1583, se inauguró lo que era el Corral del Príncipe. Esta cofradía que he comentado era también la propietaria de un corral muy conocido de Madrid, el Corral de la Pacheca, ¿verdad, Nieves?
Sí, hombre, mítico. Claro, pues, mítico.
Efectivamente, pues ellos también eran los propietarios del Corral del Príncipe, que era el que se inauguró en 1563. Y después, ¿qué pasa? Pues pasados unos años, en 1661, se funda otra cofradía que se llama de autores y representantes, y es, digamos, que a partir de entonces cuando el Corral vive sus años de mayor esplendor. Y podríamos decir que es el testigo de las mejores páginas de la historia del teatro clásico español del siglo de oro. Este teatro que estabas tú comentando al inicio. Pero luego pues pasa por diferentes vicisitudes el teatro. Entre el 66 y el 87 hay una primera reforma, pero luego la gran primera reforma, digamos, que sobre el teatro es en 1735, que no es una reforma, es directamente un edificio nuevo el que se hace, y es cuando pasa a denominarse Teatro del Príncipe. Esta reforma la hace Juan Bautista de Sacchetti en colaboración con un sospechoso habitual de nuestra sección.
Eso
que es Ventura Rodríguez.
Ventura Rodríguez, efectivamente.
Y es cuando aquí se instaura, digamos, el lugar donde el teatro ilustrado tenía su lugar de reunión. Y luego ya en 1783, digamos que esto es importante porque la cofradía vende el teatro al ayuntamiento y casi desde entonces el ayuntamiento ha sido siempre de titularidad municipal.
Su propietario, ¿no? Sí. Fíjate, Elu, hablas del Teatro del Príncipe. No sé si tenemos alguna idea o algún conocimiento de cómo era ese teatro.
Sí. Sí, aunque no mucho, porque como ahora te contaré, se incendió y hubo que rehacerlo. Vale. Pero sí, este Teatro del Príncipe pues se parecía más a lo que era un corral de comedias, ya te digo. Pues tenía su tablao, vestuarios, gradas para hombres, 95 bancos portátiles, tenía un corredor para las mujeres y aposentos o balcones con ventanas de hierro y rejas. Y lo curioso era que tenía el patio empedrado, porque normalmente esto solía ser de tierra. Y también tenía un toldo incluso, o sea, para que veas que haya comodidades que les defendía del sol, no así de la lluvia, eso sí. Y una cosa que te va a gustar, Nieves, es que en el siglo XVIII este teatro tenía su propio grupo de seguidores que se denominaban los chorizos.
¡Ay, me encanta!
Y estaban enfrentados con otros que iban más ¿sí? a otro teatro, al Teatro de la Cruz, que le llamaban los polacos. Así que, bueno, debía haber aquí una guerrilla.
Guerra entre chorizos y polacos.
Sí, sí. Y nada, como te digo, por desgracia, en 1805 hubo un incendio y Juan de Villanueva, otro de los grandes arquitectos, realizó el nuevo edificio en 1805.
Me ha sorprendido que mujeres por un lado, hombres por otro, ¿no?
Esto... Sí, claro. Como te puedes imaginar, en la época...
La época era así. Oye, por último, Elu, ¿cuándo pasa a denominarse teatro español?
Pues como te decía, esto ya es hace menos, aunque todavía hace tiempo ya, y es que en 1849, por Real Decreto, se cambia la denominación al Teatro Español. En aquel entonces tenía 1.200 personas de aforo. Y lo que se intenta, además, es como crear un teatro modelo. O sea, básicamente ya se sentaron un poco las bases de lo que sería después el Teatro Español y que se pretendía que las representaciones se basasen básicamente en el teatro clásico del siglo de oro. Pero ¿qué pasa? Un nuevo acontecimiento malo para el teatro en 1885 se declara en ruina y dos años más tarde se inicia una reforma a cargo de Román Guerrero, que es el digamos, él es ya el que hace el edificio que más o menos está a día de hoy. Es verdad que ha habido alguna reforma, pero digamos que el edificio que nos ha llegado hasta hoy es el de Román Guerrero, que lo hizo también otro de nuestros de lo que nos suele salir siempre Nieves, en estilo neoclásico. Al final, esto nos sale casi siempre este estilo porque mucho del Madrid que conocemos de hoy pues proviene de esta época de finales del siglo XIX.
Claro.
Y como digo, es lo que tenemos básicamente a día de hoy. Y luego un poco también curiosidades, entre 1895 y 1909, en el cambio de siglo, la gestión del teatro ocurrió a cargo de otra de las conocidas.
Una
del
de las grandes,
de
¿no?
Claro, María Guerrero. Pues ella fue la que de hecho era hija de Román Guerrero, o al menos eso he leído, que era el que realizaba la reforma, para que veas si estaba ligada al teatro. Entonces ella tuvo la gestión del teatro durante ese tiempo. Y luego, por último, comentar un nuevo incendio, este ya en época muy actual, entre el 75 y el 80, que tuvo que conllevar otra nueva reconstrucción e implicó una reducción en el número de espectadores que está en los 763 más o menos que tenemos a día de hoy. Así que bueno, esto es un poco la historia de este teatro, como ves, con muchos altos y bajos.
Muchos altos y bajos, muchas curiosidades entre medias, muchos nombres que se repiten, ¿verdad?, cuando hablamos de edificios uh-huh. emblemáticos. Así que hoy hemos aprendido un poco más del Teatro Español y seguimos ahora paseando por el Barrio de las Letras. Te mando un abrazo fuerte, Elu, gracias.
Un abrazo muy fuerte, va, chao.
Hasta la siguiente. Ahora es ya el momento de regresar con Roberto Macedonio, que estabas muy callado, Roberto.
Porque estoy disfrutando de cada esquina, de cada rincón, con la boca abierta. Me quedo embobado viendo este Barrio de las Letras, Nieves.
Bueno, pues mira, ya que recorremos este barrio, sí. Ha sido clasificado por la revista, tú lo has dicho, Time Out, entre los 25 mejores barrios del mundo. A mí me impresiona esto muchísimo.
Nada más y nada menos.
Pero fíjate, del mundo.
Aquí. Qué lujo. No es para menos, así que queremos recorrer cada rincón. Pero ¿por qué empezaron a vivir aquí los mayores autores del siglo de oro?
¿Eso? ¿Por qué?
Bueno, pues aquí es donde aparecen los primeros corrales de comedia en Madrid capital. Y eso, claro, tuvo mucho que ver. De hecho, este barrio ha sido siempre uno de los más artísticos de Madrid.
Cómicos, escritores, con la sucesión de los siglos han seguido viniéndose a este barrio. La gente del mundillo, el teatro es un mundillo. Se sienten bien entre ellos, tienen sus rivalidades, sus simpatías, pero tienen un mismo estilo de vida. Entonces, venirse a este barrio era estar entre los suyos.
Así explica Juan Carlos González, director de carpetaniamadrid.com, por qué muchos artistas a día de hoy siguen eligiendo, 5 siglos después, el Barrio de las Letras para vivir. En fin, que nos vamos a ir nosotros también para allá.
A mí me da ganas de... nos mudamos,
claro,
venga.
¿Somos unos artistas o no, Nieves?
Lo somos, claro.
Bueno, no hay duda de que esta zona de Madrid es además una de las más hermosas. Y atención, porque he descubierto un pasadizo secreto.
Ay, el pasadizo que habéis descubierto esta tarde en la sala cruza Atocha y va para el Colegio de Médicos y el Reina Sofía, el museo. No es el único. Encontramos otro pasadizo cuando hicimos las obras que cruza el Paseo del Prado y va hacia el Ministerio de Agricultura.
Estos pasadizos son del siglo XVII.
Oye, qué bonito, me encanta.
Pues están en el subsuelo del Barrio de las Letras y entre unos y otros se encuentra la bodega Los Secretos, un lugar de obligada visita en esta zona porque está precisamente ubicada esta bodega entre los pasadizos. Los túneles sirvieron incluso como refugio durante la Guerra Civil, pero vamos a volver al exterior porque en el Barrio de las Letras también hay grandes palacios como el de los duques de Santoña.
El duque muere y aparece una hija legítima que venía de Cuba, pero que la duquesa no conocía su existencia, Isabel Mala Mari Morena. La hija le pide justificantes, herencia, la duquesa le dice que no. Se mete en un litigio que dura muchísimos años. La duquesa contrata a los mejores abogados que había, entre los que estaba Canalejas, y entre pues, los honorarios, las costas, vende hipoteca, se arruina. Pierde el palacio, todos sus bienes. Pues dicen que María de las Mercedes, cuando se casó con Alfonso XII, las joyas que llevaba se las había prestado la duquesa. O sea, la fortuna de los duques decían que era imposible gastársela. O sea, antes se medían en caballos de los carruajes. Alfonso XII tenía un carruaje de 8 caballos y los duques de Santoña también.
Mira.
Y acabaron arruinados.
Fíjate, historia, ¿eh? Claro, claro, pero las joyas...
Joyas de pasar.
Bueno, pues me interesa mucho, pero todavía nos queda un grande.
Claro, por favor, porque está claro que el barrio de las letras ha dado para mucho. Normal, tiene 5 siglos de historia.
Fíjate.
Así que hay rutas en las que nos explican todas estas cosas. Una de ellas la organiza la Casa de un Grande, la Casa Museo
Lope
de Vega.
En la Casa Museo Lope de Vega estamos encantados con la acogida de público que ha tenido estupenda esta nueva edición de la Ruta Letras y Espadas. Hace ya 14 años que organizamos estos recorridos por el barrio de las letras, teatralizados, y siempre, es verdad, se agotan las plazas enseguida.
La Casa de Lope de Vega es otro de los lugares de interés que tiene el barrio de las letras, porque, bueno, pues él vivía, y atención a este dato, es increíble la historia, Lope de Vega vivía en la misma calle que Cervantes.
Pero...
Podrían haber sido buenos vecinos.
Y amigos.
Prestarse
pero,
sal, esas cosas.
Claro.
Ay, pero no, ambos tenían una gran rivalidad. Bueno, Nieves... No, esto es increíble. No hay forma. Es que ya les estoy viendo discutiendo otra vez. Esto no puede ser.
El Fénix de las letras.
Ave Fénix. Más bien pollo refrito con ajo de tanto como repetís.
Mal no sabrá el pollo cuando lleno todos los teatros.
Escribís lo que la gente quiere oír, no lo que deben saber.
¡Ja! Cuando pasen los siglos, yo seré el símbolo de este tiempo y a vos ni os recordarán.
¡Ja, ja, ja! Me río de eso. Y de paso, me río de vos. ¡Ja, ja, ja!
Vais a tragaros esa risotada. Defendemos.
Pues aquí tenéis a alguien que luchó en Lepanto.
Ay, madre.
Más memorable y alta ocasión otra vez. Que vieron los siglos pasados y esperan verlos venideros.
Y quedasteis manco. ¡Tullido!
Ya está. No discutáis. Dejarlo ahí, por favor.
Bueno, pues todo esto, esta inspiración, y me encantan tus documentos, porque claro, estos viajes que tú haces en el tiempo te permite grabarles.
No vamos a decir el secreto, pero es una exclusiva de Madrid Directo, de Onda Madrid.
Madre mía. Bueno, Roberto Macedonio, que me ha encantado este paseo por el barrio de las letras, y estoy segura que nos va a gustar y mucho la conversación que vamos a mantener con Luis Rojas Marcos. Queremos estar bien aquí y ahora.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodos. Sin esperas, no esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La decimotercera jornada de la Liga de Primera la despedimos hoy lunes en el partido de la Onda desde las 8:30 de la tarde en el 106 de la FM con otro derbi madrileño.
Partidazo en Vallecas. El Rayo Vallecano recibe al Real Madrid. Los vallecanos están intratables en casa. Es la última salida de los blancos antes del parón mundialista.
Yo, si fuera tú, no me lo perdería.
Sonido Onda Madrid. Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues lo que queremos es sentirnos bien aquí y ahora. Cuéntanos quién es nuestro próximo personaje, que además le tenemos en Estados Unidos, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Alejandro González.
Es uno de los mejores psiquiatras del mundo. Hablamos del doctor Luis Rojas Marcos, que llega con un libro titulado Estar bien aquí y ahora. Este libro, editado por HarperCollins, lo que hace es ahondar en la forma de sentir de las personas. Son 8 capítulos donde nos da claves, donde nos da ingredientes para conseguir estar bien emocionalmente. Aborda la incertidumbre, algo con lo que el ser humano no es que logre convivir especialmente bien, pero desde el punto de vista lo hace de cómo gestionarla para mejorar nuestro presente. Este psiquiatra sevillano, afincado en Nueva York, como decías, habla sobre la resiliencia, la autoestima, la gratitud, la solidaridad y también el estilo optimista con el que hay que afrontar la vida. Hoy aquí en Madrid Directo tenemos la suerte, lógicamente, de contar con él para que nos ayude a estar en pleno equilibrio, identificando por qué hay días que no estamos bien y se prolongan en el tiempo, o si sabemos lo que significa estar bien.
Pues muchas gracias, Alejandro, porque aquí está ya entre nosotros el doctor Rojas Marcos. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Gracias por invitarme al programa.
¿Cómo no? Y sobre todo cuando nos da tantas claves para este momento que estamos viviendo. Y usted dice en el libro que debemos ser conscientes, lo primero, del momento en el que nos encontramos y poner foco en estrategias o pautas, ¿no?, para que nos sintamos mejor. Fundamental situarnos, ¿no, doctor?
Así es, porque el sentirnos bien es subjetivo. Cada persona se siente bien a su manera. Por eso es importante, en primer lugar, como bien dices, el pensar qué es lo que nos hace estar bien. Y no esperar a que otros nos lo digan, sino somos nosotros los que tenemos que empezar diciendo: a mí esto es lo que me hace sentirme bien.
Bien, usted dedica el libro precisamente a esos ángeles de carne y hueso que aparecieron en estas circunstancias espinosas de su vida y que le transmitieron ondas de afecto, aceptación y confianza, avivando en la seguridad, en la motivación y la resistencia para perseguir metas y sueños. Yo también, déjeme que le dedique este espacio a usted, que para mí es otro de esos ángeles que nos hacen mejorar la vida y, desde luego, el aceptar también la vida y las circunstancias que nos pasan. Cuénteme, la pandemia es el punto de arranque, ¿no?, del libro.
Pues sí, Nieves, y gracias por tus comentarios. Ahí fue el principio, porque los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en el futuro. De hecho, si escuchamos niños de 3 y 4 años,
¿sí?,
ya empiezan a hablar de lo que van a hacer mañana y hablamos de lo que vamos a hacer el verano que viene cuando sea mayor. En fin, el futuro es muy importante, pero esta pandemia, y ahora más con la situación que tenemos en Europa con la guerra, pues ha roto ese sentido de futuro. Entonces, pues más que pensar en lo que vamos a vivir en el verano que viene o dentro de unos años, enfocamos el presente, el estar bien aquí y ahora, ¿no? Y en este sentido, como decíamos, pues cada persona, pues hay personas que enfocan experiencias de placer, ¿no? Y otras que van más, se sienten bien cuando sienten que sus seres queridos están bien o se sienten eficaces a la hora de lograr sus metas. O sea, cada uno tenemos nuestra forma de sentirnos bien.
Por eso usted dice que es subjetiva, ¿no? Pero usted da mucha importancia a la tranquilidad, a la serenidad, a realmente pensar que vamos a poder superar los problemas que tengamos y a sentirnos bien con las personas que tengamos cerca. Creo que la tranquilidad se la tiene que ganar uno. No es fácil conseguirlo, doctor. ¿Cómo podemos ganarnos la tranquilidad?
Efectivamente, cuando uno pregunta, que fue parte del libro, yo pregunté a través de las redes sociales qué era el sentirse bien. Y recibí pues más de 1,000 respuestas. Pero una respuesta bastante frecuente fue, como bien dices, la tranquilidad, ¿no? Y la tranquilidad es una mezcla del sentimiento físico, ¿no? De que nuestro cuerpo está en equilibrio, que nos sentimos tranquilos. Pero también la tranquilidad, por ejemplo, de que los seres queridos que nuestros pues están bien. Y la tranquilidad de sentir que tenemos, pues podemos poner el control de nuestra vida dentro de nosotros mismos y hacernos un plan para eso, para estar bien, hacernos la lista de las cosas que nos hacen estar bien y luego tenemos que trabajárnoslo, pero siempre con confianza y con la esperanza de que lo vamos a lograr.
Uh-huh. O sea, hacerse la lista es requiere una reflexión, ¿no? Y desde luego es bueno el escribirlo, para que una vez que uno lo escribe parece que ya lo fija, ¿no?, como meta.
Así es. Es muy importante porque, como decíamos al principio, no todos nos sentimos bien de la misma forma. Por eso, hacer nuestra lista de qué son las situaciones o las experiencias o los sentimientos que nos hacen sentir bien y luego, pues, el tomar control sobre esa lista que hemos hecho y a ver cómo lo vamos a conseguir.
Bien. Usted nos aconseja que no nos guardemos nada dentro, que hablemos. Que hablar resulta que nos va a hacer sentir mejor. Incluso hablar a nosotros mismos. Usted dice que es muy sano.
Muy sano. El hablar está demostrado, por ejemplo, que los niños que crecen en ambientes parlanchines, con familias que hablan mucho, pues llevan mejor a la hora de ir al colegio, pues sacan mejores notas, están como más abiertos a ser eficaces y aprender, ¿no? El estar rodeado de palabras es muy positivo, ¿no? Luego, claro, también es verdad que a la hora de comunicarnos, pues ayuda. Si no nos sentimos bien, pues ayuda el compartir, ¿no? Y esa solidaridad que sentimos cuando alguien nos escucha. Y también forma parte de la decisión. Hay momentos donde digo, yo necesito ayuda. Eso también forma parte de la lista. Si tenemos en la lista para estar bien, situaciones para las que a lo mejor necesitamos ayuda. Y esa es otra decisión importante.
También. Doctor, incluso las personas más habladoras y las que son más extrovertidas, usted dice que superan mejor la enfermedad. Incluso habla hasta de esperanza de vida mayor con respecto a los reservados, ¿no?
Así es. Uno de los primeros tipos de personalidad es la que se estudiaron hace ya pues unos casi 30 años, pues fue la extroversión, y todos somos extrovertidos, unos más, otros menos. Pero la extroversión, o sea, la tendencia a compartir, hablar, a conectarnos con las personas a nuestro alrededor, es muy positivo, y las personas extrovertidas pues tienden a superar mejor enfermedades, tienden a compartir lo que sienten, lo cual es positivo, y efectivamente cuando se hacen estudios sobre la esperanza de vida, las personas de carácter extrovertido tienden a vivir más.
Y las mujeres, doctor, ¿no? También, en esa estadística.
También, es en general, a la mujer, aparte del trabajo que tenga, pero en general las mujeres pues utilizan, aquí en Estados Unidos y en Europa también, pues casi 10.000 palabras más al día que los hombres. En general, hablo en general, no es siempre así. Pero y eso es uno de los factores que pensamos que explica el hecho de que la mujer viva más que el hombre. En España, por ejemplo, últimamente la media de vida, la esperanza de vida de la mujer está ya en 86.3 años de media. Uh-huh. El hombre está en 83. O sea que la mujer ya vive pues 3 años más que los hombres en general en España y en el mundo en general. Es muy curioso que pese al hecho de que nacen más niños que niñas, en cualquier momento hay más mujeres que hombres porque los hombres morimos antes que las mujeres.
Vaya, bueno, pues esto es un hecho científico. O sea que, y es lo que nos dice Luis Rojas Marcos, profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York y también máximo responsable de los servicios de salud mental de Nueva York. Estamos aprendiendo con su libro editado en HarperCollins, Estar bien aquí y ahora. Resulta que si es bueno hablar, es bueno ser extrovertido, caray, el optimismo también es necesario. Y usted dice que en España está mal visto ser optimista. En los que somos optimistas nos lo tenemos que callar, doctor. Pero esto no puede ser. Está mal visto. Es efectivamente, yo se lo constato, es verdad. La gente tiende a un pesimismo por todo. O sea, todo es negativo. ¿Usted cómo lo ve desde Nueva York?
Bueno, en Europa y en España, pero también en Italia, en Francia, el optimismo tiene mala fama, ¿verdad? El optimismo, según los filósofos, la persona optimista era una persona ignorante o incluso una persona ingenua que no sabe de lo que va la vida. ¿Cómo puede ser optimista cómo está el mundo, ¿no?
Eso
entonces, una es esa visión social que nos dice no hay que ser optimista, hay que ser realista. Pero luego la realidad es que la mayoría de las personas tienen esperanza, o sea, son optimistas. El optimista, hoy cuando estudiamos optimismo, el primer dato son personas que ante un momento difícil ponen el control de su vida dentro de ellas mismas y confían que tienen unas facultades ejecutivas para superar la adversidad. Ese es el primer paso. Y la mayoría de las personas, y en España, aunque luego no lo digamos, somos optimistas. Pensamos que lo vamos a conseguir. Aquí en Estados Unidos y en Nueva York concretamente, es diferente porque se presume de optimismo aquí.
Ajá.
No es que sean más optimistas los neoyorquinos que los españoles, pero presumen de serlo. En Europa pues se usa más la queja como instrumento para conversar con los demás.
Eso es. Profesor, ¿echa de menos España? Ya que lleva tantos años en Estados Unidos, ¿viene a menudo por aquí?
Pues sí, tengo la suerte, efectivamente, yo vine aquí con 24 años y tengo ya 79, luego llevo aquí un montón de años, ¿verdad?
Claro.
Pero he tenido la suerte de poder volver a España a menudo. Yo tengo nietos y en este momento pues viven en España. Y claro, mis padres, mi madre era de Santander, de un pueblo de Santander, de Liendo, mi padre de Sevilla, y voy a menudo. Y no cabe duda que España, aunque no se presuma, pero sí, es, yo diría que uno de los grandes países, de los países más pacíficos, más abiertos, más democráticos, efectivamente. Y quizás el hecho de que los españoles vivan, sean, la mujer es la segunda del mundo después de las japonesas y el hombre está entre los primeros cinco del mundo. Quizás sea esa una prueba de que España es un gran país, muy solidario, muy sociable, y luego que la gente disfruta. En España se disfruta mucho.
Bueno, somos unos disfrutones, efectivamente. Doctor, la verdad es que vivimos, usted lo comenta, en la sociedad del bienestar, pero usted también nos habla de los venenos del bienestar, porque hay algo que quiero dejar, porque habrá muchas personas que en este momento nos estén escuchando y estén superando una enfermedad, estén peleando con la enfermedad, y usted es que dice que a veces un dolor, un sufrimiento, nos ayudan a crecer y a ser mejores. Lo digo porque a mí me ha cambiado la visión de los problemas y de las enfermedades. Y creo que esta visión que usted da, este crecimiento postraumático, es importante recordarlo aquí y decir que está en el libro, ¿no? En este libro, Estar Bien Aquí y Ahora, ayuda, ¿no?
Bueno, es importante tener en cuenta que no es el sufrimiento en sí, es en la lucha por superar el sufrimiento, en la lucha por superar una enfermedad, en nuestra lucha por superar la pérdida de un ser querido. Muy frecuentemente te dicen, mira, aquello fue terrible, pero yo descubrí, en mi lucha, descubrí cualidades que yo no conocía que tenía. Por ejemplo, yo descubrí que tenía durante la pandemia una capacidad para organizar mi vida, para programarme, que yo no sabía que tenía. Y luego descubrí que eso de preguntarle al vecino, oye, ¿te puedo traer algo de la calle que voy a salir? Que el hecho de yo expresar mi solidaridad y ayudar a otra persona me hacía sentir muy bien. Y eso lo descubrí durante este tiempo de difícil, ¿no? De la pandemia o de momentos difíciles. Luego sí, podemos descubrir cualidades como resultado de nuestra lucha por superar momentos difíciles.
Bien. Doctor, usted está en la profesión que más ama. Creo que eso es un privilegio, estar en el lugar y en el sitio que a uno le hace feliz y le llena. Y yo sé que las ganas de ser médico, usted confiesa que le vinieron desde muy pequeñito, cuando sí, ya su madre le contaba historias sobre su abuelo, ¿no? Que era médico rural, precisamente en Santander. ¿Sigue con esas ganas de ser médico? ¿Siguen intactas a pesar de haber vivido usted el 11-S? Lideró usted la atención médica y psicológica de las víctimas, a pesar de esta pandemia, a pesar de todo esto, ¿sigue con las ganas intactas?
Sí, la verdad es que el estudiar y el aprender sobre los seres humanos, cómo somos, y cómo somos desde el punto de vista físico, psicológico y social, ¿no? Es muy gratificante. Y si hay, porque los seres humanos, empezando por el cuerpo, cómo funciona, es verdaderamente muy muy interesante. Y luego ya, pues no cabe duda que si aplicamos nuestro conocimiento para ayudar a otras personas a sufrir menos o a superar enfermedades o crisis y estrés, en fin, eso es una fuente de gratificación enorme, ¿no?
Claro.
La verdad es que yo he tenido suerte en eso y le agradezco mucho a mi madre que cuando yo era un niño, además un niño travieso, un niño inquieto, pues me contaba esas historias de mi abuelo Miguel, a quien nunca conocí porque murió antes de yo nacer, y esas historias que me contaba, pues la verdad es que me estimularon a seguir la carrera de medicina.
Pues es una delicia leer su libro Estar bien aquí y ahora. Doctor Rojas Marcos, le agradezco mucho que nos haya atendido desde Nueva York. ¿Qué ve por su ventana ahora mismo? ¿Qué ve?
Pues ahora mismo hay un sol que uno no se explica, ¿no? Porque ya estamos en noviembre, pero hoy hace sol, hace una buena temperatura y lo que veo pues son edificios muy altos, mucha gente por la calle, andando para arriba y para abajo, como seguro que pasa igual en España.
Sí, pero aquí ya hemos hecho el cambio horario y ya tenemos la noche encima, pero ha sido un día también sí. y está siendo una noche preciosa. Pues usted ha contribuido a hacerla preciosa. Gracias, doctor Rojas. Gracias. Marcos. Repito, que siga escribiendo libros. Necesitamos libros que nos ayuden a superar momentos como el que acabamos de vivir. Un abrazo fuerte y hasta siempre.
Un abrazo muy fuerte, Nieves, y muchas gracias por invitarme al programa.
Al revés, al revés. ¡Uf, qué lujo! Pues aquí tengo otro médico que qué bien sienta escuchar consejos de cómo superar momentos difíciles como este, ¿verdad?
Y si lo dice el doctor Rojas Marcos, todavía mucho mejor. Un auténtico profesor. Todos los médicos hemos aprendido de Rojas Marcos. La forma que tiene de expresarse, la forma didáctica que lo hace, lo fácil que lo hace, eso a todos los médicos nos ayuda y mucho a captar de él, ¿no? Todo lo positivo, todo lo bueno, y todas sus enseñanzas son maravillosas, y ya no solamente para los médicos, sino para todo el mundo en general.
Efectivamente, pues de lleno hemos entrado en las noticias con sonido de esta tarde. Y si hemos dejado al doctor Rojas Marcos, damos la bienvenida a una gran mujer que hoy la pones aquí en valor, y me parece estupendo hablar de Margarita Salas.
Exactamente, sí, se cumplen 3 años del fallecimiento de Margarita Salas, porque fallecía el 7 de noviembre del año 2019. Yo creo que la mejor manera de recibir a Margarita Salas, y que a ella le hubieran encantado si estuviera aquí con nosotros, sería de esta manera.
A ver. Claro. Ay. Nos Asturias. Emociona a todos, aunque no hayamos nacido allí, pero sí. Realmente naciendo allí como ella, ¿no?
Claro, Asturias, patria querida. Claro que sí. Nací el 30 de noviembre del año 1938 en Canero, en Asturias, bióloga molecular, doctora en ciencias biológicas, licenciada en química por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1963. Y muchísimas cosas más. He puesto solamente unas poquitas, ¿no? Y claro, Margarita Salas, como antes te comentaba, nos dejaba el 7 de noviembre del año 2019 el Madrid, y por lo tanto hoy se cumplen 3 años de su pérdida. Fíjate, contaba Margarita que había nacido en Canero por circunstancias de la vida, en plena guerra civil española,
guerra, claro.
Su padre era médico psiquiatra, tenía un hospital en Gijón, pero dadas las circunstancias de la guerra civil, decide que la familia se aloje en la casa de verano que tenían en Canero, y ahí nace Margarita. Y se sentía asturiana, no, lo siguiente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, además creo que, en fin, a ella la hemos entrevistado tantas veces, la hemos preguntado por tantas cosas, pero fuera de lo que era la ciencia, también nos habló de música, ¿no?
Claro, le encantaba la música. Y a una pregunta que se le hace, dice, no, a mí lo que me gusta realmente es la música clásica y el compositor es Bach. Hoy nos va a acompañar Bach.
Es Estamos homenajeando a Margarita Salas, se nos fue hace 3 años. Él hablaba mucho de quién la ayudó más en su carrera.
Claro, el científico que más influyó en su trayectoria, como bióloga molecular fue el doctor Severo Ochoa. Recuerdo que el doctor Severo Ochoa fue premio Nobel de Fisiología y Medicina junto al estadounidense Arthur Comberg en el año 1959.
¿Cómo le conoció?
Le conoció en Gijón. Ella era muy joven. Uh-huh. Ella tenía 14, 15 años y entonces ya mantuvo una entrevista con el doctor Severo Ochoa y le comentó que ella quería ser bióloga y que quería estudiar con él. Entonces Severo Ochoa le dijo, mira, tú termina tus estudios en España, termina tu carrera en España, haz tu doctorado y si todo va como yo pienso que tiene que ir, tú te vienes conmigo a Nueva York y allí ya trabajaremos los dos juntos.
Fíjate, y se cumplió, ¿no?
Claro que se cumplió. Fíjate lo agradecida que estaba Margarita Salas del doctor Severo Ochoa.
A ver.
Y con Severo Ochoa aprendí pues muchas cosas. Aprendí el rigor experimental. Él era una persona muy, muy, muy rigurosa en su trabajo, muy escrupulosa. No dejaba que nada se le escapase, ningún control. Un poco para que los resultados de los experimentos y las conclusiones fuesen lo más correctas posibles.
Mira, me encanta oír su voz. Es sí. Como si no se hubiera ido, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues él dice que ya decía que el rigor experimental
sí,
es
sí.
lo que aprendió allí.
Fundamental, ¿no? El hacer las cosas porque hay que hacerlas con un rigor y con un método. Pero añadía más elogios, Margarita.
Tenía una gran capacidad de transmitir los conocimientos, tanto a nivel escrito como a nivel hablado, es decir, conferenciante fantástico. También los trabajos que él escribía eran fantásticos, era muy preciso, muy conciso. Y además, pues claro, una dedicación absoluta a la investigación y un gran entusiasmo.
El entusiasmo que sale siempre. Antes el doctor Rojas Marcos hablaba de la pasión por lo que uno hace. Mm. Pero también el entusiasmo es necesario, claro.
Sin duda. Si tú no pones pasión, y tú lo sabes esto muy bien, si tú no pones pasión en tu trabajo por muchos años que lleves haciendo tu trabajo, nada, se queda todo sencillo,
en nada,
simple,
pequeñito,
nada, muy pequeñito, ¿no? Tienes
sí,
que poner
sí, sí.
todo entusiasmo y siempre, estamos hablando de científicos, tienes que ir con el rigor científico siempre por delante. Estamos escuchando el precioso adagio de Bach, que es una auténtica preciosidad, ¿no? Margarita Salas, junto a su marido, el también científico Eladio Viñuela.
Porque también estuvo, ¿no?, en Estados Unidos
claro,
con Ochoa.
Claro, estuvo y estuvo con ella, ¿no? Pero fíjate qué curiosa es la relación entre ellos, que al final la científica más conocida fue Margarita, ¿no? Pero al principio, en Estados Unidos, una sociedad machista en ese momento, se le hacía mucho más caso a su marido, a Eladio Viñuelas, que a ella, ¿no? Y llegó un momento que el marido se dio cuenta y dijo, oye, hasta aquí hemos llegado.
Ay.
Yo me retiro y tú sigues como científica, ¿no? Y es a partir de ese momento en el que él hace su retirada, ya no quería hablar con la prensa, no quería nada, porque sabía que Margarita era la que realmente...
Era un gran potencial,
claro,
era el
potencial tan grande que había, ¿no? Y estuvo 3 años estudiando e investigando con el doctor Severo Ochoa, pero llega un momento, después de los 3 años, que deciden volver a España y así lo explicaba Margarita Salas.
Después de 3 años pensamos, bueno, nos gustaría volver a España. Pues a tratar de desarrollar la biología molecular y enseñar la biología molecular que habíamos aprendido con Severo Ochoa. Sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que España no había, en ese momento no había biología molecular, era un desierto científico. No había, en el año 67, que cuando nosotros volvimos, no había financiación para hacer investigación.
Qué pena, nosotros siempre no... el dinero, ¿te
sí,
das cuenta?
Cierto, cierto, siempre.
Bueno,
así de claro, ¿no? Yo creo que Margarita empezó a investigar y mucho con el FI-29, y el FI-29 es un bacteriófago, es un virus bacteriófago. Yo lo voy a intentar explicar a mi manera.
Explica,
mi forma,
por favor.
¿No? Entonces, la manera que investigaron con este virus era cómo poder amplificar la cadena de ADN, y entonces amplificando esta cadena de ADN se podía trabajar y estudiar mucho más en el material genético para luego ser humano. Esto tiene una grandísima investigación detrás de todo ello, porque gracias a estas investigaciones se puede buscar el fallo en los genes del ser humano y de esta manera prevenir y de esta manera tratar, vamos a decir, a personas que tienen defectos y problemas de tipo genético.
Caray, el FI-29, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno,
se sigue trabajando en él, ¿eh?
Se sigue trabajando en él. Sí, bueno, sí. Pues ella lo explicaba con estas palabras.
¿Por qué es especial este fago? Pues porque el DNA, ya en el año 71, publicamos que tiene una proteína unida a los extremos del DNA. Esta fue la primera vez que se describió una proteína de este tipo. Nunca se había encontrado que el DNA tuviese proteína unida a los extremos.
Es que es muy grande Margarita lo que consiguió.
Sí, sí, y tenía sus ideas sumamente claras, ¿eh?
Sí.
Incluso
sí.
Fíjate, si tenía claras las ideas, que hablaba de la cuota, de las cuotas de mujer-hombre, y ella, fíjate, tenía muy claro cómo debería ser esa cuota.
Realmente de que, digamos, un país sin desarrollo, sin investigación es un país en desarrollo. Y eso nuestros políticos pues no ven más allá de su legislatura, ¿no? La ciencia no entiende de plazos, o sea, hay que ponerse plazos de muy, muy largos, 10, 20 años, o sea.
10, 20 años para la ciencia. Ay, Margarita, la echamos de menos. Se nos fue hace 3 años y hoy nos la has querido recordar.
Claro.
¿Con qué
sí.
te quedas de ella?
Bueno, me quedo que es una científica, una bióloga maravillosa y que está haciendo mucho por la salud de este país, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Y en referente a la cuota, que es que lo quiero dejar claro, ella está de acuerdo que la mujer entre, pero por méritos, no por cuota. Uh-huh. O sea, es decir, ahora tiene que haber 5 señoras, 5 señores. Oye, si tiene que haber 7 mujeres, ¿por qué lo valen? Lo valen. Sí, y me quiero despedir con Asturias, ¿vale? Con Asturias de Melendi, de un paisano suyo. Hizo una canción preciosa sobre Asturias.
Pues con este Asturias dedicado a Margarita Salas y a su memoria nos despedimos por hoy. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Gracias a todos ustedes. Que tengan una feliz tarde y hasta mañana.